A partir de ahora y durante los próximos 30 minutos, Radio UMH le ofrece la información más destacada de la Universidad Miguel Hernández. Además, todo aquello que debe saber de Elche, Orihuela, San Juan y Altea. Sin olvidar las noticias más relevantes de ámbito nacional, internacional, el deporte y la economía. Les habla Carolina Pascual, acompañada de Ana Fajardo y Carolina Galipienso. Y en los controles técnicos, Chimo Matarredona. Titulares. Universidad Miguel Hernández.
La UMH organiza el curso sobre fotografía en el campus de Altea.
En la ciudad de Elche,
el alcalde recorre los institutos de la ciudad para entregar los carnés de bus gratuitos a los estudiantes.
El Instituto Valenciano de la Vivienda reserva para renta libre el 20% del suelo en el barrio de San Antón.
Parte del nuevo cuartel de la Guardia Civil se levanta sobre fincas particulares.
La selección española de fútbol se enfrentará a Italia en el Martínez Valero el 26 de marzo.
En la capital de la Vega Baja,
Fomento se compromete a estudiar el plan de soterramiento del AVE.
El Colegio de la Murada se manifestará el próximo miércoles por la falta de dos docentes.
El partido oriolano Claro pondrá a disposición de los ciudadanos de la costa autobuses para la manifestación de mañana contra el vertedero.
En San Joan d'Alacant,
el Partido Popular y el Bloc de San Joan denuncian el plan general y la recalificación de Fabraquer.
En la ciudad de Altea,
el Carnaval de Arte se suspende por escasa participación y excesivos gastos.
El Ayuntamiento debe el local de las oficinas de urbanismo desde el 2003.
¿Y en Alicante, provincia?
10 municipios de la costa de Alicante sufren una presión fiscal extrema.
¿Y la previsión meteorológica para el día de hoy en la provincia de Alicante?
Predominio de cielos despejados con intervalos nubosos en el litoral de madrugada, con posibles brumas y bancos de niebla. Temperaturas sin cambios, vientos variables flojos con intervalos de brisa en el litoral. Esta información está avalada por el Instituto Nacional de Meteorología.
Y ahora, para conocer el estado de las carreteras a las 10 y 3 minutos, conectamos con la Dirección General de Tráfico. Buenos días.
Buenos días, hay complicaciones circulatorias debido a los bancos de niebla. Recuerden, en Benissa, en la AP7 y en Guardamar del Segura, en la Nacional 332, en el resto de vías se circula con normalidad.
Este es el estado de las carreteras en la provincia de Alicante a las 10 y 3 minutos.
Hola, soy Matilde Asensi y quiero mandar un saludo a todos los estudiantes de Ciencias de la Información de la Universidad Miguel Hernández de Elche y animaros a todos a que cuando lleguéis y estéis en las redacciones y cubriendo las informaciones y las noticias, realmente no os conforméis con las notas de prensa, sino que seáis buenos investigadores, que en definitiva es lo que hace un periodista de raza. Un saludo.
Sugerencia informática.
Si su contraseña es una palabra incluida en un diccionario, podría obtenerse en segundos con un programa gratuito.
Diem bandeja de pastels. Cal dir safata de pastissos. Abans no acaba.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Si eres el encargado de comprar el papel de tu oficina, adquiere siempre papel reciclado.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Hoy, Pasos de Mujer,
el programa de la Radio Universitaria Miguel Hernández que va a reflejar la vida de todas las mujeres.
Con la colaboración del Seminario Interdisciplinar de Estudios de Género.
Estaremos con vosotros todos los martes, una vez al mes.
Escúchanos y haz sonar tus pasos.
Estudiar es más que aprender de los libros.
Aprender es vivir experiencias diferentes.
La Oficina de Relaciones Internacionales te abre las puertas de la universidad en el extranjero.
Escúchanos en UMH Sin Fronteras, la universidad en Europa y en el mundo a través de la radio.
Comenzamos. En la Universidad Miguel Hernández comienza el curso Fotografía, Cuerpo como Territorio.
La Universidad Miguel Hernández, desde la Facultad de Bellas Artes, imparte desde hoy hasta el próximo miércoles el curso Fotografía, Cuerpo como Territorio en el campus de Altea. Las jornadas pretenden ofrecer una aproximación a la fotografía desde diferentes ángulos, como el histórico, técnico, artístico, vanguardista e incluso el filosófico. Además, la actividad cuenta con talleres prácticos a manos de cuatro fotógrafos de gran proyección internacional, como Isabel Muñoz, Héctor Ortiz, Adolfo Rodríguez y Sibyl Sorlemmer Slaughter. El curso está dirigido y coordinado por las profesoras de la Facultad de Bellas Artes, Pilar Escanero y Tatiana Sentamans. Junto a ambas profesionales, el director de la Cátedra de Metodología de la Historia del Arte y de la Escultura, Cosme de Barañano, presentará las jornadas a más de un centenar de participantes.
En Elche, el alcalde reparte las tarjetas para el servicio de autobús gratuito.
Alejandro Soler, alcalde de Elche, está recorriendo los institutos de la ciudad para repartir los carnés de bus gratuitos a todos los estudiantes que lo han solicitado. El pasado viernes visitó el Centro Misteri de Elche y esta semana se desplazará a otros tres centros de educación secundaria. Hasta el momento ya se han repartido un total de 560 tarjetas para utilizar gratuitamente el servicio de autobús urbano y la intención es poder entregar en mes y medio los más de 8.000 carnés elaborados hasta ahora. El alcalde pretende acudir a todos los centros de secundaria de Elche para entregar personalmente las tarjetas en cada uno de ellos y así lo explica.
Quiero ir a todos los institutos, no podré dárselo a todos los jóvenes, pero sí a todos aquellos carnés, a todos aquellos que lo hayan solicitado ya, se los quiero entregar personalmente los carnés. Yo creo que es una manera de encontrarnos con los jóvenes de nuestra ciudad y de decirles que el ayuntamiento, que la ciudad está a su lado.
Por último, Soler aseguró que con este carnet los jóvenes estudiantes podrán desplazarse gratuitamente por Elche, tanto para ir al instituto como a las instalaciones deportivas, como salir de marcha a los lugares de ocio.
Las obras de San Antón sin prisa, pero sin pausa.
El gerente del Instituto Valenciano de la Vivienda, Javier Sogor, no tiene aún la fecha de inicio de las obras de rehabilitación del barrio de San Antón, porque esta no depende únicamente de ellos. Sin embargo, el gerente asegura que se está trabajando con agilidad e impulsando el proyecto de rehabilitación que el pasado lunes comenzó. Según Sogor, ya se está redactando el proyecto de urbanización y trabajando con la hipótesis de que la inmensa mayoría de las viviendas, un 80%, sea de protección oficial. El resto se deja para renta libre, para poder dar satisfacción a las distintas situaciones que hay en el barrio, destacó el gerente. Además, Sogor aclaró que una vez resuelta la futura concepción del barrio y concretada la ayuda de vivienda, se debe crear ahora una comisión entre el Ministerio y la Generalitat para poder establecer los términos económicos. Por otra parte, la Asociación Ateco ha demandado al Instituto Valenciano un plan de apoyo para el sector E48, en el que tiene previsto desarrollar suelo para los promotores de vivienda de protección. La agrupación aguarda el inicio del proyecto, ya que según su presidente Diego García, se redactó un convenio hace un par de años con el Instituto para el desarrollo del mismo.
Problemas con el nuevo cuartel de la Guardia Civil.
Hace dos semanas el director general de la Guardia Civil inauguró la Casa Cuartel, pero según se ha conocido 15 días después de la puesta de largo, este recinto se ha levantado sobre terrenos que al día de hoy continúan siendo de particulares. El Ayuntamiento de Elche tiene pendiente de adquirir al menos dos solares que suman cerca de 600 metros cuadrados. La superficie es importante si se tiene en cuenta que el solar del edificio militar se ha cedido al Ministerio del Interior. Es de 3.500 metros cuadrados. El Ayuntamiento de Elche está negociando aún la compra, permuta o expropiación de los terrenos con los propietarios. Es probable que la resolución final se demore aún varias semanas porque se comenzó a negociar hace menos de un año, cuando el consistorio descubrió que estaba ocupando los terrenos que no eran suyos. Sin embargo, el Ayuntamiento afirmó en un comunicado el día de la inauguración que los terrenos cedidos eran todos de propiedad pública.
La selección vuelve a Elche.
El estadio de fútbol Martínez Valero será el escenario donde el próximo 26 de marzo la selección española de fútbol se enfrenta a la campeona del mundo, Italia, en un partido amistoso. El encuentro servirá a los de Luis Aragonés como preparatorio de cara a la Eurocopa del próximo verano. El concejal de deportes, Federico Buyolo, manifiesta su satisfacción con la noticia.
La decisión de la Federación Española de Fútbol de traer un nuevo partido de la selección a nuestra ciudad viene a demostrar que Elche es una ciudad de deportes y que con esta decisión la Federación reconoce que Elche es un punto de referencia del deporte en el ámbito nacional.
Este será el quinto partido que la selección disputará en el estadio de la ciudad ilicitana, donde según Buyolo nunca ha perdido y además la afición siempre ha respondido.
El próximo día 26 volveremos a comprobarlo, como la selección visita nuestra ciudad, la selección volverá a ganar y por supuesto nuestra afición estará a la altura de las circunstancias.
Para este partido, Luis Aragonés medita convocar al joven delantero del Barcelona, Boyan.
En Orihuela, el soterramiento del AVE a estudio por Fomento.
El Ministerio de Fomento e Infraestructura se ha comprometido a estudiar el pago íntegro del coste del soterramiento del AVE a su paso por Orihuela. La alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, y el concejal de Urbanismo, Antonio Rodríguez, presentaron el pasado viernes las alternativas técnicas al trazado del AVE y su viabilidad económica. Según Lorente, no es un cambio de trazado, sino una alternativa para el futuro desarrollo de Orihuela que no supone una gran diferencia económica, ya que esta podría ser asumida de manera íntegra por el propio Ministerio. Sin embargo, el Ayuntamiento y la Generalitat respaldarán los costes a partes iguales. El Ayuntamiento oriolano pretende así que el Gobierno estatal asuma el coste de los 40 millones de euros de diferencia que cuesta realizar el proyecto alternativo. Por último, la reunión contó además con el alcalde de Callosa de Segura, Javier Pérez, que defendió el soterramiento del AVE en la localidad por el trazado actual y está a la espera de las decisiones del Tribunal Supremo.
Manifestación por la falta de personal en un colegio.
Los padres del Colegio Público de La Murada se concentrarán el próximo miércoles frente a las puertas del centro para protestar por la falta de 2 docentes. Según la Asociación de Padres y Alumnos del centro, la falta de estos 2 puestos se ha producido desde el inicio del curso y las perspectivas reflejan que será así todo lo que queda de año. Según afirman, más de 100 alumnos de primero y segundo de primaria están sin poder recibir clases de inglés, que tras la entrada en vigor de la nueva ley de educación es obligatorio desde el primer curso. Además, una quincena de alumnos que necesitan una atención especial no tiene docente, por lo que los padres también exigen un especialista en educación terapéutica. Por último, según han asegurado los padres, ya se ha trasladado a la Consellería de Educación estos problemas sin obtener una solución. Además, a las protestas de La Murada se suman las protagonizadas por la Escuela de Adultos, que denunció falta de instalaciones y personal, y las quejas de los padres de centros con deficiencias como el de Torremendo y el Raiguero, que también exigen un colegio nuevo.
La Costa, más cerca de la manifestación contra el vertedero.
El partido de La Costa, claro, alquilará al menos 1 o 2 autobuses para la gente de la playa oriolana que desea asistir el martes a la manifestación contra el vertedero que la empresa Cespa, junto con Enrique Ortiz, tiene previsto construir en Torremendo. La protesta ha sido convocada por la Asociación de Vecinos de la Pedanía y contará también con vecinos de la Pedanía Murcianas de la CDNETA. La formación política aseguró el pasado viernes su apoyo a esta iniciativa, movilizando así a los residentes de la costa. Además, la entidad expresó su rechazo a que el Ayuntamiento de Orihuela consienta la ubicación de un vertedero de residuos sólidos en un paraje de gran belleza natural y cercano a la costa. Por último, Claro explicó que apuesta por esta postura después de diversas reuniones con la asociación vecinal y tras conocer los problemas que para los vecinos y el medio ambiente tendrá la ubicación del vertedero.
En San Juan, un plan general insostenible según la oposición.
El Partido Popular y el Bloc de San Joan presentaron el pasado viernes alegaciones contra el Plan General de Ordenación Urbana. La oposición denuncia su retirada y la recalificación de la partida de Fabraquer para poder urbanizarla. Según el comunicado que presentó el PP, el plan general carece de documentos clave, como son los informes de la Secretaría y el dictamen de la Comisión de Urbanismo. Además, el Partido Popular ha insistido en que se deja hueco a la participación ciudadana que se siente engañada con el plan. Por otra parte, el Bloc Nacionalista apoyó el manifiesto en contra del Plan General, donde denunciaron la falta de consenso entre los vecinos de San Juan, y además defendieron que se pusieron en marcha un vertedero, plan que ofreciera beneficios a todos los vecinos y no solo a las empresas constructoras.
En Altea este año, sin Carnaval del Arte.
Según el edil de Cultura, Miguel Zaragoza, el Carnaval de Arte queda suspendido para este año ante la escasa participación y los elevados gastos que han tenido en ediciones anteriores. Según informes del pasado año, el Carnaval costó casi 20.000 euros entre premios, disfraces y orquesta. Miguel Zaragoza señaló que se va a destinar este presupuesto a otras actividades culturales donde sí participen los alumnos de Bellas Artes. Y además, una parte del dinero se dedicará a mejorar los carnavales escolares que se desarrollan en los centros de educación pública.
El consistorio debe los gastos de un local adquirido en 2003.
El Ayuntamiento de Altea tiene una deuda de casi 800.000 euros con la empresa constructora González Llorens Hermanos, por el local donde se ubican las oficinas municipales del Departamento de Urbanismo y Territorio. Según la concejala de Urbanismo, Verónica López, el equipo de gobierno está intentando hacer frente al impago que el Partido Popular no solventó cuando estaba en el Ayuntamiento. La firma del contrato de compraventa del local se aplazó casi 3 años, con la condición de abonar un interés de demora del 3% si no se cumplía lo acordado. Según López, el Ayuntamiento se comprometía a pagar los 662.000 euros que costaba el local, más el 16% de IVA durante los 5 primeros meses del año 2004. En el contrato de compraventa figuraba además la posibilidad de retrasar los pagos del inmueble a cambio de permutarlo por alguna parcela municipal.
En la provincia, Alicante, gran víctima de la presión fiscal.
Los impuestos de 10 municipios costeros de la provincia superan en grandes proporciones la media nacional de los tributos que pagan el resto de los españoles. Santa Pola, Benidorm, Xavia, Denia, Calpe, Pilar de la Horadada, Altea, El Campello, Torrevieja y Villajoyosa son víctimas de una presión fiscal extrema. Cada familia alicantina paga al año de media alrededor de 300 euros en impuestos municipales frente a los casi 280 del conjunto nacional. Según el informe presentado por las universidades de Granada y Málaga, los factores de este problema lo constituye, en primer lugar, el tamaño poblacional de los ayuntamientos, en segundo lugar, el bajo índice de envejecimiento de Alicante, que implica una mayor presión fiscal, y a ello se le suma la capacidad económica y la autonomía financiera de los ayuntamientos, superior al resto de España, y finalmente la tasa de paro.
¿Y en la provincia a modo de titulares?
El juicio por la quiebra de Caja Alcoy comienza mañana en la Audiencia de Alicante después de 14 años de espera.
La Marina Alta sitúa a 6 de sus municipios entre los 10 con más extranjeros de la Comunidad Valenciana.
Más de 2.000 personas participan en Alcoy en la tradicional romería San Antoni.
La falta de agentes de la Guardia Civil impide a la mitad de los cuarteles tener patrullas las 24 horas.
Más de 180 empresas ilicitanas se inscriben en la Feria del Calzado de Milán.
Los equipos móviles de donación de sangre se encuentran hoy, lunes 21 de enero, en Alicante, de 8:30 a 2:30 y de 5 a 9, en la sala de donaciones del Hospital General, en Pintor Baeza sin número. Y además en la sala de preparación al parto del Centro de Salud San Blas de 5 a 9 de la noche.
En Callosa de Segura, en el Centro de Salud Tierno Galván, también de 5 a 9 de la noche.
Y por último en San Joan de Alacant, de 9 a 2 de la tarde, en la sala de donaciones de la carretera nacional 332 sin número.
Te levantas, te duchas, te vistes, coges el coche, trabajas, comes, estudias, agobiado, estresado.
Escucha, mentalízate.
El programa de la UMH que te ayuda a superar tu estrés diario, tus problemas.
Con nosotros aprenderás que la vida es mucho más que estudiar y trabajar.
Te enseñamos a superar tus miedos, exámenes, exposiciones, nervios. Incluso conocerás cómo dejar de fumar de la mano de los profesionales del Centro de Psicología Aplicada, que estarán con nosotros en cada programa.
Además, te proponemos un ejercicio de relajación para que desconectes un poco de tu trabajo al final de cada programa.
Empieza a mentalizarte. Escucha, mentalízate.
Sugerencia informática.
Las contraseñas largas son difíciles de recordar. Puede usar las iniciales de una frase o canción, o por qué no, la frase entera.
Son ello, quite cure, ningen aite, te sita monja neisa. Sitan ante, miu iraraikara. Nigita kobushi o kakushi no yo. Tuan ni yure, yo furi tu basu monodase. Ibore chai, nai darro. Son ello, kokoro no shuno, ikiganeo, ikero no wakimi dakesa.
En la navaja de Ockham no te vamos a contar cuentos chinos. ¿O sí?
La Navaja de Ockham, tu programa de ciencia en UMH Radio.
¿Sabías que...?
Ningún rey de un depuesto régimen africano va a ingresar en tu cuenta corriente parte de su fortuna robada, aunque le des tus claves del banco.
Hacemos ahora un repaso de forma más breve a otras noticias. En España,
líderes de Izquierda Unida se autoinculpan por abortar o acompañar a alguien a hacerlo.
Zapatero promete que subirá unos 200 euros las pensiones mínimas si gana las elecciones.
Los islamistas detenidos en Barcelona poseían material para crear explosivos.
20 muertos en las carreteras durante el fin de semana, 3 más que el año pasado.
Detienen a 5 miembros de una familia por la muerte de un bebé de 9 meses en Barcelona.
En el resto del mundo,
Gaza se queda sin suministro eléctrico durante 3 días por el bloqueo israelí.
Hillary Clinton se impone en el caucus de Nevada y aventaja por 2-1 a su máximo rival, el senador Obama.
El nacionalista Nikolic gana la primera vuelta de las elecciones en Serbia con un 40% de los votos.
Al menos 3 muertos tras nuevos enfrentamientos en Kenia.
Chávez acusa al presidente Uribe de cobarde, mentiroso, cizañero y maniobrero.
En el aspecto económico,
el IBEX cerró el viernes su peor semana en 5 años, lo que le hizo regresar al nivel de marzo.
El Banco de España dejó de ganar 1.000 millones por vender oro antes de la revalorización del metal.
La tasa de morosidad en los préstamos sube por 5º mes consecutivo.
El primer ministro luso asegura que el AVE entre Madrid y Lisboa llegará en el 2013.
En el ámbito tecnológico,
Rajoy insiste en que eliminará el canon digital si accede a la presidencia.
El gobierno permite a la ONCE vender su cupón en Internet a partir de abril.
¿Y en la cultura?
La primera película sobre la guerra civil en Alicante se rodará en septiembre.
Instalan sensores al puente arquitecto Calatrava en Venecia como consecuencia de las últimas pruebas que ha sufrido.
Fallece a los 68 años el cantautor estadounidense John Stewart, miembro del grupo de folk Kingston.
Y en el tiempo de los deportes repasamos los resultados que han obtenido este fin de semana los equipos más representativos de la provincia de Alicante. En fútbol, segunda división,
Elche 2, Jerez 4, Cádiz 1, Hércules 2.
La resaca del derbi no ha sentado por igual a ambos conjuntos. El Elche, tras pasar la semana pensando en el ascenso, no pudo ayer con el colista y perdió por 2-4. Sin embargo, el Hércules, después de una semana convulsa, con Giocheca más fuera que dentro del vestuario, consiguió ayer una importante victoria al vencer 2-1 al Cádiz. Así que tras la primera vuelta, el Elche se sitúa sexto a 3 puntos de los puestos de arriba. Por su parte, el Hércules, con 29 puntos, está en la mitad de la tabla.
En el grupo tercero de la segunda división B,
Villajoyosa 1, Gavá 0, Girona 4, Benidorm 1, Alcoyano 1, Orihuela 1, Idenia 0, Alicante 0.
Dispar jornada para los intereses de los conjuntos alicantinos. El Alicante, tras rescatar un punto en Denia, mantiene la segunda plaza con 2 de ventaja sobre el quinto clasificado. El Denia, con este punto, se escapa de las posiciones de peligro y asciende hasta la 13ª posición. Orihuela y Villajoyosa, con 28 puntos, se colocan a 3 de los puestos de privilegio. El Benidorm, 11º en la tabla, se sitúa 2 puntos por encima de los puestos de descenso. En ellos, en promoción, se encuentra el Alcoyano.
En la tercera división, grupo sexto,
Burjassot 0, Elche Ilicitano 0, Torrevieja 0, Novelda 0, Pego 1, Eldense 2, Crevillente 1, La Nucía 1, Onda 0, Tader 0, Alone 0, Olympic 1 y Catarroja 4, Llove Español 0.
Mala jornada en general para los intereses de los equipos de la provincia. El Eldense, única victoria alicantina, se sitúa tercero con 39 puntos. Luchando por los puestos de honor, Novelda y Torrevieja, La Nucía y Crevillente ocupan que van entre el quinto y el octavo. En la parte media de la tabla, más lejos del ascenso que del descenso, el Llove Español, 13º. Pego, por su lado, se mantiene 16º con 25 puntos, 2 por encima de los puestos de peligro. Y ya, de las 4 posiciones de descenso, 3 son para los equipos alicantinos, Alone, Tader y el colista Elche Ilicitano.
En baloncesto, Liga LEB Oro,
Costa Blanca 88, Villa de los Barrios 87. El conjunto alicantino volvió a ganar y llevan 5 victorias consecutivas. Con esta jornada concluye la primera vuelta de la competición. Tras 17 partidos, el Costa Blanca se sitúa segundo en la clasificación a una victoria del líder, el CAI Zaragoza.
Además, en la Sobal,
este fin de semana no se ha disputado jornada de liga porque el combinado español está participando en el Campeonato de Europa.
Además, en el balonmano femenino,
Roquetas 27, Mar Alicante 23, Promociones Paraíso 23, Elche Mustang 23, Sagunto 29, Orsan Elda Prestigio 25. Mala jornada para los equipos de la provincia que no probaron el sabor de la victoria. Al final de la primera vuelta, el Mar Alicante se sitúa séptimo en la tabla. Líder destacado el Orsal Elda Prestigio pese a la derrota en Sagunto. Por su parte, el Mustang empató en su visita a uno de sus rivales directos y tras este resultado continúa undécimo en la clasificación.
En voleibol masculino, Superliga.
Drac Palma 3, Voleibol Almonadí 1, Elche 3, Tarragona 2. Jornada dispar para los intereses alicantinos. Mientras el Elche consiguió imponerse a Tarragona y le alcanza así en la clasificación, el Almonadí no pudo hacer nada en su visita a la pista líder y se mantiene en los puestos bajos de la tabla.
Y para concluir con los resultados de este fin de semana en fútbol sala femenino,
Navalcarnero 4, Femesala Elche 1, Bimilenari Elche 1, Soto del Real 4. Mala jornada para el fútbol sala ilicitano. El Femesala viajaba a Madrid para casi sentenciar la liga, pero el segundo clasificado venció y se sitúa ahora a 2 puntos del equipo alicantino. Por su parte, el Bimilenari no pudo sumar su segundo triunfo consecutivo y cayó en casa frente al Soto del Real, un equipo de la parte baja de la tabla. Con esta derrota, el Bimilenari mantiene su condición de colista.
Y además, en forma más breve,
continuando con el fútbol en primera división, la historia no perdona. El Real Madrid se impuso ayer cómodamente por 2-0 en el derbi madrileño a un inoperante Atlético. El Barça, por su parte, también cumplió los pronósticos y se impuso al Racing de Santander gracias a un gol de Henry y mantiene así la segunda plaza de la tabla. En Champions, además, Villarreal y Atlético de Madrid. La zona UEFA es para Español y Racing, que no pagan en la tabla sus respectivas derrotas. En la parte baja, los puestos de descenso son para Murcia, que está empatado a puntos con 3 equipos, Deportivo y muy colista el Levante.
En la ACB todo sigue igual. Los 3 primeros clasificados certificaron su condición y vencieron en sus respectivos partidos. Por tanto, el Real Madrid sigue comandando la clasificación general. En la parte baja, tras la inesperada victoria del Cajasol en Girona, el Estudiantes vuelve a los puestos de descenso y acompaña así al colista, el grupo Vegan León.
En el europeo de balonmano, España venció ayer a Alemania por 30-22 goles. En una final anticipada y se clasificó para la segunda ronda del campeonato. Mañana, frente a Francia, comienza la lucha para acceder a semifinales.
En el Open de Australia, Rafael Nadal y Federer ya están en cuartos de final, mientras que el alicantino David Ferrer y Juan Carlos Ferrero se enfrentan hoy para acceder a la quinta ronda del primer grande de la temporada.
En Fórmula 1, los equipos continúan con los enfrentamientos y esta semana se trasladan a Cheste, donde Fernando Alonso estrena hoy el coche con el que participará esta temporada en el Mundial.
Y antes de marcharnos, repasamos las cabeceras de los principales periódicos de ámbito nacional. El País, con Ana.
El País abre en portada con la noticia sobre la renuncia política de Gallardón tras el 9 de marzo, el día de las elecciones. En segundo lugar, encontramos el titular: Interior entregará a Garzón en 24 horas el informe de ANV. La investigación acredita múltiples vinculaciones con Batasuna. En fotografía observamos la imagen de Raúl recogiendo el balón de la red tras marcar el primer gol en el derbi contra el Atlético de Madrid, que acabó con un 0-2. Además, en internacional encontramos la noticia sobre la carrera electoral en Estados Unidos con el titular: el republicano McCain ganó en Carolina del Sur mientras se prepara el duelo final Clinton-Obama. Y ya de forma breve, las ofertas electorales de Zapatero, que promete subir 200 euros la pensión mínima. Por otro lado, Rajoy quiere garantizar por ley la enseñanza en castellano. Y por último, Chávez ofrecerá internet gratis a los andaluces si logra la victoria.
Y rápidamente con el mundo, Carolina.
Bueno, el mundo abre en portada con la noticia destacada del líder del Partido Popular, Rajoy, en un mitin electoral que promete que en 10 años las escolares serán bilingües en inglés. Además, la foto principal refleja el perfil de Gallardón, disgustado por la decisión del líder de no figurar en las listas de las elecciones. En segundo lugar, otras noticias como las declaraciones de Bill Clinton al mundo, afirmando: ojalá que Hillary pueda invitar a Zapatero a la Casa Blanca. Además, ya Mazzara y otros dirigentes de Izquierda Unida se autoinculpan de abortos ilegales o de haber acompañado a alguien de hacerlo. Por otro lado, están en libertad los encarcelados por traficar en Leganés con goma 2 Eco, como la del atentado del 11M de Atocha.
Y esto ha sido todo. Llegamos a las 10:30. Les dejamos con el programa de ciencia de la UMH, La Navaja de Ockham. Más informativos mañana a la 1 con Irene Abad y Marco Martínez. Nosotras volvemos el próximo lunes. Disfruten.